Muy bien, mis amigos, continuamos nuestro caminar buscando las enseñanzas de la palabra de Dios para los tiempos de prueba, los tiempos difíciles, que a veces parece que nos estuvieran visitando como con más frecuencia. Ahora que el terror se mudó tan cerquita, pues indudablemente nos sentimos así, en tiempos de prueba. Y de las dificultades de orden público o económicas, vienen otra gran cantidad de dificultades, personas que están mal en sus negocios, enfermedades psíquicas, tensiones que revientan en las familias o en las relaciones afectivas. Por eso, creo que llegan bastante a tiempo estas reflexiones sobre la enseñanza de la Escritura en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad. Y hemos estado tomando una serie de textos que nos hablan en general sobre la confianza, cómo mantener la confianza en Dios y cómo tener una sana confianza en nosotros mismos. Por ejemplo, cuando sentimos que se agrietan las relaciones interpersonales, o cuando sentimos que no podemos creer en nosotros mismos, hace falta, sin embargo, que digamos algunas palabras, y es lo que vamos a intentar hoy, decir algunas palabras sobre la valentía, sobre el vigor, sobre el coraje, sobre la fuerza. Vivir, mis amigos, no puede ser solamente sobrevivir. Vivir es más que sobrevivir. Y hay una promesa que hace Jesús. Él dice que ha venido para que nosotros tengamos vida abundante. Él no dijo he venido para que sobrevivan, sino he venido para que tengan vida abundante. La abundancia en la vida, es decir, esa fortaleza interior, ese vigor, ese deseo de encarar la existencia, de afrontar las dificultades, ese poder mirar con cierta confianza, con cierto optimismo el futuro, eso que algunas veces se llama coraje, no en el sentido de rabia, sino coraje en el sentido de fuerza interior. Dios es lo que queremos comentar el día de hoy. Dios no se limita a defendernos para que sobrevivamos, sino verdaderamente nos da espíritu de vencedores. Y nos dice el apóstol San Pablo que en Él somos más que vencedores. Sobrevencemos, requete vencemos, dice Pablo. Así que llevamos dos pensamientos fundamentales. Primero, vivir es más que sobrevivir. Y Dios no nos llamó a esta tierra a sobrevivir, sino a vivir. Y segundo, dentro de esa vida hay un espíritu de victoria. Somos más que vencedores. Un cristiano no es una persona que está llevando una triste lista de cómo todo anda mal y cómo ya todo se pudrió y cómo todo se dañó y todo se perdió y ya todo se sepultó y ya no quedo sino yo. Un cristiano tiene un vigor interior, y tiene una alegría interior, y tiene un espíritu de vencedor. Ese espíritu de vencedor, ese espíritu de victoria, no nos lo va a dar el mundo nos da la parte de los problemas. El mundo no nos va a dar el espíritu de vencedores, el espíritu de victoria, el espíritu para encarar las dificultades, y para sacar provecho incluso de las dificultades. El espíritu de vencedores solo nos lo puede dar el que ha vencido al mundo. Y de eso queremos hablar. Vivir no es sobrevivir. Vivir es mucho más. Y Dios nos da un espíritu de victoria. Nosotros no somos gente, como a veces pasa en algunos grupos piadosos, que se juntan solo para hablar con tristeza de cómo el mundo está más dañado hoy que ayer. Y ayer no estaba tan mal como está hoy. Y mañana va a estar peor, y el año entrante ahí sí va a ser. Llevar el inventario de las miserias del mundo es necesario, porque uno no puede cerrar los ojos. Y Dios nos dijo que no nos iba a sacar del mundo, sino que nos iba a preservar del mal. Uno sabe lo que está sucediendo en el mundo, pero uno también sabe qué está haciendo Dios. Y uno también ve la victoria de Dios. Y ese inventario de la sabiduría, la justicia, la riqueza, la bondad de Dios pesa infinitamente más que el inventario de las traiciones, de las maldades que nos reporta el mundo. O sea que no estamos invitando a vivir en un país más allá de las nubes, caminar entre pétalos de rosas, hacer la vista gorda a los problemas. No estamos hablando de eso. Un cristiano tiene el inventario de los problemas, lo conoce bien, pero tiene también el inventario maravilloso de la riqueza, la sabiduría, la bondad y la acción de Dios. Y él pone en la balanza las dos cosas y siente que infinitamente más pesa ese amor y esa victoria de Dios. Y así anda y camina verdaderamente en victoria. No una victoria ilusa, no una victoria miope, no una victoria de drogadicto, sino la victoria del que conoce hasta el fondo las patrañas del mal y conoce hasta el fondo el poder del bien. Y así, aunque parece imposible, somos felices y predicamos felicidad y tenemos alegría. Hay muchos textos de la Escritura que nos iluminan. El primero indudablemente es el que dice Jesucristo: en el mundo pasaréis aflicción. Jesús no dice: ya estáis anestesiados, nada vais a sentir. No, en el mundo pasaréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. En el mundo pasaréis aflicción significa que hay una pila, hay una bolsa que recoge una cantidad de malas noticias. La aflicción no surge porque sí, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. La victoria de Jesucristo existe también. La veo también, la descubro también, y eso me da alegría. Eso me permite reconocer la acción del Señor. Hay una frase que considero importantísima en mi propia vida, y dice: la alegría es el ambiente natural del heroísmo. Nada grande se emprende sin alegría. Es que hay apostolados que se hacen, pero ya enterrándolos. Bueno, vamos a iniciar esta campaña y Dios quiera que por lo menos, podamos sacarlo de la rienda y si va a haber una pérdida, pues que no sea muy grave. Empecemos. Una campaña de evangelización en esos términos. Difícil. Eso se parece a la oración, entre comillas, que hacía uno de los polimenses, creo que fue el que murió, aquellos cómicos, ¿no? Dios mío, que mi mujer no me engañe. Pero si me engaña, que yo no me dé cuenta. Y si me doy cuenta, que no se me dé nada. Así es, ¿no? Es gente que llega matrimonio, pero así, esto no va a funcionar, pero hagamos el intento y miremos a ver qué va a suceder cuando todo fracase. Esto tiene mucho que ver con nuestro tema anterior de la ilusión y la desilusión. La mayor parte de nosotros no sabemos vivir sino como son estos interruptores, estos switches de la luz, ¿no? Esto es apagado o prendido, eso no tiene más. Entonces no sabemos vivir sino con ilusión de niños o con amargura de viejos. No tenemos más opciones. Y hay gente que pasó la mitad de la vida ilusionándose como un niño y luego la otra mitad de la vida amargándose como un anciano. Finalmente se murió. Se murió y se acabó. Y ya. Y dice el libro eclesiástico, pasó como si nunca hubiera sido. Entre la ilusión infantil y la amargura enfermiza hay un punto medio. Y ese punto medio es el que nos da Jesucristo. Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo pasaréis aflicción. En contra de la ilusión infantil, Cristo dice, en el mundo pasaréis aflicción. Tened ánimo, yo he vencido al mundo. En contra de la amargura enfermiza, Cristo dice, tened ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros no somos ni unos niños ilusionados, ni unos enfermos amargados. Usted puede hacer una lista mental de la gente que conoce y seguramente encontrará que casi puede clasificar a las personas, aunque es tan feo eso, pero casi puede clasificar a las personas así. Fulano es tal, amargado, 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 iluso, iluso, amargado, iluso, iluso, amargado, amargado, iluso, iluso. Así vive la gente. Y tal vez ustedes mismos y quienes escuchen algunas de estas palabras podrán decir lo mismo. Viví como iluso, moriré como amargado. Un interruptor. Se apagó, se acabó. Jesucristo tiene una oferta diferente. Tendréis aflicción. Entonces se me va a acabar la alegría. No, yo he vencido al mundo. Ah, entonces no hay problemas. Sí hay problemas, pero hay victoria. Yo he vencido al mundo. Hay una expresión bonita que está en el Antiguo Testamento, en el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículos 24 y 26. El libro de las Lamentaciones nos presenta los sentimientos del pueblo de Judá, del pueblo judío, cuando llega el destierro y las cosas más espantosas suceden. Estos problemas que, por ejemplo, vive en mi país, estos problemas no son nuevos en la humanidad. La crueldad, el terror, el desplazamiento forzoso de personas, lamentablemente han acompañado la historia de los imperios humanos. Porque todo el que quiere levantarse en el poder lo hace en una escalera de cráneos, pisoteando a otros, asustando a otros, humillando a otros. Así se ha construido el poder en los imperios de esta tierra. Utilizando como argumento al pobre y desechando como basura al pobre. Así se ha hecho. Si revisamos en el Imperio Romano, por allá en aquella época de la famosa reforma agraria que quisieron hacer los Gracos, estos famosos adalides de los derechos del pueblo, se morían de ira viendo acumularse tierras y tierras en unas pocas manos, mientras muchos empezaban a desfallecer de hambre con todo lo que trae la pobreza y la enfermedad. ¿Y el final de ellos cuál? Pues el final de ellos, la muerte. Da la impresión de que esta ha sido una constante en la historia de la humanidad. Los imperios se construyen con el miedo. Los imperios se construyen con muertes. Los imperios se construyen con cámaras de tortura. Así se construye el poder en esta tierra. Por eso, Nosotros no pensemos que estamos viviendo una situación inédita. Los métodos pueden haber cambiado. Tal vez eso es cierto. En la época de Catalina de Siena, la gente en los campos temblaba de miedo porque había pandillas, había hordas de salvajes que pasaban quemando casas, violando mujeres, torturando y descuartizando gente. Arrasaban campos enteros haciendo de las suyas. No utilizaban la dinamita, que no existía en esa época, pero su efecto de muerte, su destrucción masiva, indiscriminada, injusta, su capacidad de ensañarse con el niño, el campesino, el inocente, la mujer desvalida, la burla a la dignidad humana, ha acompañado la historia de la humanidad siempre. Recordemos que fueron los piratas y el negocio de la piratería en tiempos de la conquista, de la colonia aquí. Esos tiempos no existen para nosotros. Para nosotros existen otras cosas. Por ejemplo, existe el paseo millonario, o existe el secuestro, o existen cosas parecidas. Las formas cambian adaptándose a las distintas tecnologías. Los piratas de la época no te ponían un revólver en las costillas para decirte, me da el número de su clave ya, porque si no lo mato a usted. No existía la tarjeta de débito en esa época. Pero si hubiera existido, hubieran utilizado garfios o cadenas o torturas para que dé el número de la tarjeta de débito. De modo que lo primero que hay que hacer para tomar una actitud más sana frente al dolor y frente al terror, lo primero que hay que hacer, mis hermanos, es sacar esta conclusión. Todos los imperios se han construido así, todos. No estamos ante un problema inédito, problema único. ¿Cómo vencieron los macabeos al imperio helenístico? Estamos hablando por allá del siglo III antes de Cristo. ¿Cómo vencieron los macabeos? Con la misma metodología de guerrillas de Mao Zedong, con la misma metodología de guerrillas de Castro y Che Guevara en Cuba, con la misma metodología de guerrillas que hostigó a Estados Unidos en Vietnam. El invento de las guerrillas no es un invento de ahora. El producir asesinatos indiscriminados, masivos y pánico en la población no es de ahora. Esta es la primera verdad que uno tiene que afirmar en el corazón. Porque el terror se adueña de nosotros, especialmente presentándose como una cosa nueva frente a la cual no hay ninguna respuesta. Ustedes saben que la mente humana, cuando tiene que afrontar un problema nuevo, se siente particularmente desvalida. Y el terror avanza con pasos de tirano y con pasos de déspota, valiéndose de eso, pretendiendo que nosotros sintamos que esta es la primera vez que sucede. Ha sido lo de siempre. Leía con estupor cómo se construyó el Imperio Germano, uno de los más firmes adversarios de los romanos, especialmente en los siglos II, primero antes de Cristo. Esos germanos que lograron frenar el avance de los romanos, frenar a todo un imperio, eran gente muy fuerte, muy fuerte. Es decir, la Alemania de Hitler y la fortaleza de Bismarck no empezaron en el siglo XIX o en el siglo XX. Esa gente tiene esa manera de ser, por lo visto, desde hace milenios. ¿Cómo funcionaba el Imperio Germano? De una manera muy sencilla. Eran peregrinos, era una caravana gigantesca, gigantesca, estamos hablando 100, 200, 300 mil personas avanzando. Pero para que eso pudiera avanzar, cada familia tenía que ser consistente y cada uno tenía que responder por su propia familia. Si un hombre moría en combate o por enfermedad y quedaba una viuda con niños, la viuda con niños no podía ir al combate, entonces había dos posibilidades: o te vuelves a casar o te matamos. De manera que se le daba un plazo, de acuerdo con alguna historiadora, ese plazo era de unos 2 o 3 meses. Si en 2 o 3 meses no has conseguido con quién vivir, entonces se reúnen, tus posesiones pasan al grupo, y tú y tus hijos son quemados vivos, o son enterrados, o son asesinados. Eso le decía el mismo grupo, esas eran las leyes del grupo. Así funcionaba. Es decir, nosotros no podemos avanzar a ritmo de niño. No podemos avanzar a ritmo de embarazada. Si tú no vas a caminar, te mueres. Y te mueres ya. Porque no te vamos a dejar aquí a que busques otro destino. Así se construyen los imperios. Por eso yo invito a todos los que tengan pánico en el alma, les invito a que se hagan amigos como estoy tratando de hacerme amigo yo. Háganse amigos de la literatura y de la historia, mis amigos. Realmente la historia es maestra de vida. Y la historia empieza por quitarle a uno esa sensación de que estamos en unos tiempos que parece que son los últimos. Y ya esto va a explotar. Realmente esto va a explotar. ¿A dónde más llegaremos? Pues llegaremos a muchas otras cosas. Y yo no sé si yo las alcanzaré a ver. Probablemente yo sea una de las víctimas que quede en el camino de este asunto. Porque de ese tamaño son los problemas. Pero es que de ese tamaño son desde que hay pecado en la humanidad y desde que la humanidad quiere hacer imperios. Desde que un hombre o unos hombres quieren mandar sobre millones y millones de seres humanos, y ojalá todos los seres humanos, esta lógica conduce siempre a los campos de concentración, campos de exterminio, torturas, policía secreta y lo contrario. De allá para acá, actos terroristas, violencia, secuestros. Siempre sucede así. Siempre sucede así. Entonces, lo primero para liberarse de la paranoia, aunque hay gente que dice, yo tengo mucha paranoia, pero me estoy haciendo un tratamiento y ahí voy, ya camino, ya compro un mejoral sin problemas, vuelvo a mi casa. El primer punto en el tratamiento de la paranoia es descubrir eso. Esta es una lógica que ha acompañado al ser humano. Puede parecer un consuelo demasiado triste, un consuelo demasiado pobre. No es ni triste ni pobre, porque el grave problema de solo conocer el día de hoy, ¿sabe cuál es? Que uno entonces busca todos los culpables en el día de hoy. Y entonces uno cree que todos los culpables están vivos y están aquí. Por ejemplo, para el caso de Colombia, en este momento, todos los culpables están aquí, entonces se concentra todo el odio en el gobierno, o todo el odio en la guerrilla, o todo el odio en los paramilitares, o todo el odio en quien sea. El que no conoce sino el día de hoy, se ve obligado a asignarle culpables al día de hoy. Y en eso normalmente hay injusticia, y en eso normalmente hay error. Cuando se toma una perspectiva un poco más amplia, se toma también una perspectiva un poco más serena. Se da uno cuenta de lo profundamente metidas que están en el corazón las raíces de la maldad. Y las raíces de la maldad se entrecruzan por allá adentro y también nos implican a nosotros. Estuve hace unos pocos días, esto toca darle un tono testimonial porque si no se nos queda en una teoría por allá lejos. Estuve hace uno o dos días en las exequias del peor atentado, tal vez el peor atentado terrorista que ha tenido la ciudad de Villavicencio en mi país. Una cosa horripilante, horripilante. Allá estaba el señor obispo y un buen número de sacerdotes presidiendo la celebración, predicando con mucho valor. Considero que es bello pertenecer a una comunidad, a una iglesia que está tan cercana así al dolor de las personas y de tantas maneras. Pero hay algo muy importante. Resulta muy fácil en un discurso dicho por un político o incluso por un sacerdote, señalar exclusivamente a unos determinados grupos o a unas determinadas circunstancias. Yo, que como ustedes ven, lo estoy padeciendo de cerca, no estoy de acuerdo con eso. Es toda una enfermedad de la sociedad la que va dando frutos podridos. Y es una enfermedad que también nos implica a nosotros. Porque si tú ves, hay unos nexos espantosos, unos nexos diabólicos entre los problemas de la corrupción en el gobierno y los problemas de la legitimación de la violencia. Dígase lo que se quiera, la corrupción que se vuelve en contra de los pobres es la legitimación inconsciente de la violencia que toma la bandera de los pobres. Tan sencillo como es. ¿Por qué comento esto? Porque resulta muy sencillo decir, son unos salvajes, son unos satánicos, y efectivamente hay algo de satánico en eso, no nos quepa la menor duda. Ahí hay una obra realmente diabólica, no estoy hablando de posesión diabólica, pero estoy hablando de la lógica del demonio. Ahí hay una lógica, que es la lógica de Satanás, en esa manera de actuar, en esa manera de destruir vidas inocentes. Pero qué fácil señalar así, y qué difícil mirar nuestra propia vida y descubrirnos de pronto todos nosotros tantas veces cómplices de una sociedad que está enferma. Las responsabilidades cívicas nuestras, ¿dónde están? ¿Dónde están? El que condena a la pobreza, el que condena a la miseria, a decenas de miles o a centenares de miles de hermanos suyos, ¿dónde está? Probablemente está cenando con mucho lujo a estas mismas horas. Entonces, cuando nosotros hemos respaldado la corrupción administrativa, la corrupción gubernativa o de gobierno, nosotros estamos apoyando. Y por eso digo, una visión más serena del mundo nos ayuda a descubrir que somos tremendamente responsables. Ese Congreso que nosotros mismos, esas cámaras legislativas que nosotros mismos criticamos tantas veces, ¿no están llenas de bautizados? ¿No son bautizados los que están ahí? ¿Y no son egresados muchas veces de colegios católicos, de universidades católicas, y no hicieron la primera comunión en ceremonia elegantísima con el padre fulano de tal o con monseñor fulano de tal? Eso nos hace pensar. ¿Sabe por qué? No solamente por la ineficacia de nuestros métodos de evangelización, sino nos hace pensar en otro sentido. Y a ese que es corrupto y que roba, no le existe, no existe otro católico que esté cerca de él, no existe una generación, no existe un puñado, no existe un ejército de católicos que estén ahí, que impidan esa corrupción, eso no existe. ¿Sabe por qué no existe? Porque cada uno mira solamente por lo suyo. Cada uno mira solamente por lo suyo. Un hermano mío de comunidad, estando en otra ciudad, le decía, casi diríamos haciendo campaña política, le decía a algunos de sus feligreses, miren bien por quién van a votar, miren bien las ofertas que están haciendo, miren bien. Y le decía una señora, padrecito, no se desgaste tanto, que ya vino aquí el concejal no sé cuál y ya nos prometió unas tejas. Y les dio las tejas. No es que prometió y no cumplió, les dio las tejas. Es decir, 4 tejas, 5 tejas para una casa, pusieron a ese señor a regir destinos de una ciudad o de un departamento o de un país. Entonces el pequeño egoísmo, esa señora no sabe que está engendrando terrorismo, ella no sabe. Ella simplemente piensa, estoy buscándole un hogar a mi bebé. Eso es lo que ella piensa. Pero el hecho de que cada uno defienda solamente su pedacito, y la otra señora dice, tiene que subir el senador no sé qué, porque es el que me va a conseguir la beca para mi hija en la universidad. Y el otro dice, tiene que quedar fulano de tal, porque ese es el que en el ministerio le va a conseguir el puesto a mi esposo. Ese problema, ese gravísimo problema, ese egoísmo generalizado, deja sin representación los intereses del pueblo como tal. Este ejemplo que es tan actual en mi país, pero yo sé que no solamente en Colombia, este ejemplo muestra cómo nosotros tenemos una cantidad de complicidad, especialmente en los pecados de omisión. Yo creo sinceramente que a mí Dios me llamó a la vida religiosa y al sacerdocio. A mí Dios no me llamó ni a ser abogado ni a ser político. Pero como sacerdote tengo el deber de predicar para decirle al que tiene la vocación de abogado o de político, decirle, a usted no le queda más fácil que a mí. Porque hay gente que es experta en amontonar elogios para los sacerdotes. La vocación sufrida de tantas renuncias, la vocación noble y santa del sacerdote, mientras que yo sí puedo vivir para mí y para mi familia. No, señor. Usted tiene una responsabilidad social con su profesión. Si usted es bueno para enseñar y no pone su capacidad de enseñanza al servicio de la sociedad, de la mejor manera, buscando en la mirada de Dios, ¿cuál es la mejor manera? Usted está pecando de omisión. ¿Y usted sabe qué es un pecado de omisión? Es como esa basurita que echamos en la calle. Un papelito más no importa. ¿Y en qué se nos vuelven las calles? Así también nosotros decimos, bueno, pero ¿qué importa? Al fin y al cabo quedó el senador y le salió el puesto a mí mismo. Pues ese senador que le da el puesto a una persona, le quita el puesto, le quita el salario, se roba la plata de centenares o miles de personas. De manera que, ¿cómo salió de caro el puesto de su esposo? Ah, bueno, pero le quedó el puesto a mi esposo. Pues sepa y entienda que usted, con esa elección irresponsable, si fue irresponsable, me estoy refiriendo a ese caso, usted, con esa elección irresponsable, por unas tejas o por un puesto, usted le hizo daño a centenares de personas. ¿Y qué es esas, qué es lo que sucede con esas centenares de personas? Que esas personas no se sienten amadas, esas personas se sienten odiadas, esas personas se sienten excluidas. Cuando usted no se siente amado, sino que se siente odiado y se siente excluido, ¿usted cómo se vuelve? Usted se va volviendo un monstruo. Y si usted es un monstruo y se une a una monstrua y engendran monstricos, ese monstrico un día dice, yo voy a matar, yo voy a violar, yo voy a secuestrar. Y luego preguntamos, pero ¿cómo es posible que una persona haga fila para comulgar y le dispare a un sacerdote? Que yo no sé si eso me pueda pasar a mí, Dios me libre, no es lo que yo deseo, ni le deseo a nadie, claro. ¿Cómo es posible, señor? ¿Usted ha visto cómo se pudre el agua? ¿Y usted ha visto que puede salir del agua podrida, realmente podrida, increíblemente podrida? ¿Usted sabe lo que puede salir de ahí? Entonces nosotros vamos pudriendo el agua. Nosotros vamos dañando el agua. Y el agua que se pudre, un día se nos devuelve a nosotros. Por eso digo, las dos cosas que empiezan a sanarlo a uno, de esa sensación de pánico, de terrorismo, las dos cosas son, primero, un vistazo a la historia. Un vistazo a la historia. ¿Cómo se han hecho los imperios en esta tierra? Y segundo, y mi parte, aquí estamos en una universidad. Si entrevistamos a esos miles de muchachos, y algunos están aquí, si entrevistamos a esos miles de universitarios, por la dimensión social de su profesión, ¿será que acabamos felices nuestro cuestionario? Tal vez no. ¿En qué piensa el que estudia? ¿En qué piensa el que logra una oportunidad? En él. Entonces, ¿por qué se queja del otro que cuando llega a un puesto solo piensa en él y en pagar los favores y en favorecer la familia y a los amigos? Obviamente la respuesta que se saca a esto es, una golondrina no hace verano. Usted, padre, se la fumó verde y usted cree que con unos cuantos sacrificios y unos tres ilusos que usted vaya a sacar de sus predicaciones, usted cree que con eso va a durar mucho. Mi respuesta es la siguiente: yo no sé en dónde puedan estar los líderes de mañana, no sé. Tal vez no estén aquí, pero tal vez estén en los hijos de ustedes o en los amigos de ustedes. Y un consejo a tiempo puede salvar no una vida, sino muchas vidas. Entonces, vamos por orden. Nosotros nos sentimos aplastados por un ambiente en el que no hay nada que hacer y el pánico y el terrorismo nos visitan sin cesar. Curación para eso, llevamos dos elementos. Primero, por favor, sálgase del hoy. Mientras usted se quede solamente en el hoy, en el día de hoy, usted lo único que podrá hacer es acumular odio sobre los actos demenciales que hagan personas puntuales. Esas personas las hemos ayudado a dañar todos. Todos hemos ayudado a dañar el mundo. Todos. Y el único que podría decir yo no he ayudado a dañar el mundo es la persona que desde niño y desde joven hubiera tenido como verdadera bandera, así como la tuvo Jesús, el servicio al hermano para la gloria de Dios. Y yo creo que ese no es el caso más generalizado. Yo creo que la mayor parte de nosotros hemos vivido en un tremendo egoísmo, egoísmo económico, egoísmo intelectual, y el que tiene inteligencia siente que la tiene para sí mismo. Y con la presencia humillo y con la plata, bueno. Plata y presencia y la que es bonita, pues para eso soy bonita y entonces ahora yo haré lo que quiera y tendré los hombres que quiera y voy a hacer lo que quiera. Cada uno juega sus cartas, olvidándose de los demás. Un terrorista es una persona que cree que está jugando sus cartas, olvidándose de los demás. Un terrorista, les voy a decir que es un terrorista. Un terrorista es un espejo de aumento que nos muestra lo que nosotros estamos haciendo con el mundo. Eso es un terrorista. Dejemos de mirarlos como si fueran extraterrestres, seres desalmados. Son simplemente el espejo de aumento que nos muestra lo que estamos haciendo, señores. Si es que estamos viviendo un egoísmo espantoso, paséese usted por la juventud, por las universidades, por las cámaras legislativas, paséese usted por los hogares, y cada uno únicamente buscando lo suyo. Cuando ya se hacen estas dos consideraciones, ya uno no tiene la misma pasión, la misma ira. A uno le cambia la perspectiva. Y entonces uno busca en dónde realmente hay alguien o en dónde hay algo que suponga un cambio verdadero, un cambio real en esta historia. Y aquí uno saca otras dos conclusiones, que son las siguientes. Primera, los frutos no los vamos a ver nosotros. Si ustedes no creen que hay una vida después de la muerte, su única conclusión es egoísmo, desesperación, suicidio. No hay otra posibilidad. El que no cree en una vida después de la muerte, lo único que puede hacer es comamos y bebamos que mañana moriremos y procuremos que nadie me robe lo que es mío, sino más bien trataré yo de amontonar más. Pero si uno ha visto la victoria de Jesucristo, si uno cree que hay un amor que traspasa la barrera de la muerte, y yo creo en eso y ustedes todos o casi todos creen en eso, si usted cree realmente eso, yo le pido que con serenidad acepte esta conclusión que le voy a decir. Los deseos de nuestro corazón, los deseos sociales de nuestro corazón, no los vamos a ver. Punto. No los vamos a ver. Eso también nos lo enseña la historia. Los países, por ejemplo, de Europa, nos miran con una merecida superioridad. Bueno, pero ¿qué es este salvajismo de esta gente? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo nació Francia? ¿Cómo nació la República? ¿Cómo nació? Y dígame si ese no era el régimen del terror. Y dígame cuáles eran las cadenas de espionaje que había ahí. Pregúntese quién era Robespierre y qué estaba haciendo. ¿Y cómo subía esa gente al poder? Y pregúntese, si ellos hubieran tenido dinamita y si hubiera habido automóviles, ¿qué hubieran hecho? Lo mismo, lo mismo. Y estos procesos toman tiempo, un tiempo superior a la vida humana. De manera que si uno quiere ser realista, uno tiene que sacar esta conclusión. Ese país, ese mundo que yo deseo, yo lo voy a ayudar a construir. Pero yo no lo voy a ver. El que esté trabajando para ver únicamente sus frutos, yo le invito a que se vaya a alguno de los muchos países egoístas que existen en este mundo, que existen. Los países que ya han resuelto cantidad de problemas y que únicamente tienen que preocuparse si les destruyen torres gemelas o cosas parecidas. Váyase a uno de esos países. Váyase a un país de los llamados desarrollados, donde el único problema que tienen, ¿sabe cuál es? Que les da tanta pereza reproducirse, les da tanta pereza Porque un hijo demanda tiempo y amor. Les da tanta pesa reproducirse que sus únicos problemas es qué hacemos con los inmigrantes. Váyase a un país donde el problema sean los inmigrantes o sálgase de un país donde usted sea el inmigrante, escoja. Esa es la vida. Así es la vida. Si usted quiere tener tranquilidad y desarrollar su proyecto, si usted como el rey Ahab lo que necesita es un buen huerto de hortalizas, a mí lo que me interesa es cultivar mi matemática. Yo me acuerdo cuando yo estaba tomando la decisión sobre si me iba a dedicar a la física pura o a la predicación del Evangelio. En esa época conocí el caso de un científico que era un gran talento para la física pura, enamorado de las matemáticas y además fascinado con la música. Es decir, yo lo sentía muy cercano a mis aspiraciones de aquella época. Ese señor se ganó un baloto, o le pagaban bien, o las dos cosas, y entonces lo que hizo fue comprar una montaña, es decir, un terreno que tenía una montaña. Compró una montaña, hizo una casita bonita, le puso un supercomputador, consiguió los mejores libros de ciencia y se dedicó a tocar el instrumento que a él le gustaba, el chelo. Ahí le hacían una entrevista y él, pues, estaba tranquilo. Él estaba en el chelo. Él estaba tranquilo, nivel de estrés 0.0, un hombre tranquilo. Es decir, a ese hombre solo le pueden venir problemas si un meteorito cae sobre la Tierra, o si hay guerra química, o problemas así. Pero en general un hombre sin problemas. Sus problemas son cuál es el desinfectante para que las orquídeas me crezcan mejor. Él no tiene problemas, no tiene ningún problema. No hay problemas en esa vida, está muy sereno. Bueno, tal vez un cáncer que le pueda salir, un cáncer se lo puede ganar uno también en una montaña, pero él realmente no tiene problemas. Le llegarán los problemas si le llega el Parkinson o le llega un Alzheimer o algo así, pero seguramente ya tiene previsto, porque ya está junto con Holanda, ya tiene previsto cómo se va a suicidar, porque ¿para qué sufrir? Ya tiene resuelto el problema. Ya está todo resuelto en esa vida. Ese señor se puede dedicar a cultivar esa ciencia, a cultivar ese arte, o cultivar lo que él quiera, o cultivar sus repollos. Puede sacar ahí los mejores repollos del mundo. Esa es una manera de vivir la vida. Esa es una manera. Y hay gente que vive de esa manera. Para el que quiera vivir de esa manera, lo mejor es váyase a uno de esos países. Esos países existen. Cuesta trabajo, pero yo le puedo dar indicaciones sobre cómo hacer el proceso de inmigración. Usted se va a uno de esos países y hace eso. Y ya no tiene mayor dificultad. Sus problemas han terminado. Ya no tiene más que hacer. Hay otras personas, sin embargo, que no ven las cosas tan sencillas. Porque hay algo adentro que les llama a obrar de una manera diferente. Hermanos míos, tal vez ustedes sean de esas personas. Tal vez usted sienta que usted tiene algo que no es solamente para usted, algo que usted tiene que dar. Decía un científico, un gran teólogo, decía, bueno, y después de que acabó su flamante doctorado, dijo, bueno, y si yo me muriera ahora, ¿qué le presentaría a Dios? Pues una buena bibliografía, porque ¿qué más le puedo presentar a Dios? Hay gente que ha vivido así y que no le preocupa nada más que eso. Tal vez usted es una de esas personas. Mi sugerencia descarada es váyase a donde pueda realizar su sueño. Trataremos de ayudarle. Pero hay otros que vemos la cosa distinta. Hay otros que sentimos que la belleza del ser humano reconstruido es más grande que la belleza de cualquier ecuación o cualquier nota musical. Algunos de nosotros sentimos que la sonrisa de un hombre cuando se siente perdonado, o las lágrimas de gozo de una mujer cuando siente amor de Dios en su alma, valen más que cualquier computador o que la mejor enciclopedia. Algunos de nosotros pensamos que el llanto gozoso del niño que llegó a la vida porque se pudo evitar un aborto vale más que cualquier montaña y que cualquier arroyo. Algunos de nosotros pensamos que valen más muchas noches de intranquilidad si eso trae días de vida, a unos días de tranquilidad para esperar la llegada de la muerte. Por eso, mis hermanos, si ustedes son de esas personas, si ustedes sienten que también tienen algo que dar, algo importante que dar, yo les invito a que vivan con alegría esa tensión interior. Este es el momento al que me ha llamado Dios. Este es el momento. ¿En qué tiempos han vivido los grandes hombres? ¿En qué tiempos? Los grandes hombres han vivido en los tiempos de las grandes dificultades. Yo recuerdo a San León Magno, por algo se le llamaba a la gente Magno, grande. Recuerdo a San León Magno, recuerdo a San Gregorio Magno, recuerdo a San Agustín. Ustedes saben que San Agustín escribió una de sus obras más profundas y hermosas, La Ciudad de Dios, precisamente meditando en las grietas y el derrumbarse del Imperio Romano ante sus ojos. Agustín estaba en el norte de África, que pertenecía al Imperio Romano, y él veía caerse el Imperio Romano. Y frente al derrumbamiento del mundo antiguo, Agustín descubre la hermosura de lo que siempre permanece y escribió La Ciudad de Dios. ¿Qué tal que Dios me haya traído este tiempo duro para que en este tiempo duro aparezca la grandeza que Él ha querido darle también a mi alma? Si a usted le parece que eso es demasiado orgullo, le digo que no es un pensamiento solamente para mí. Yo miro los tiempos de Catalina de Siena, una de las personas que, como se me nota, yo más he admirado en toda mi vida. Miro a Santa Catalina de Siena y los tiempos que le tocó vivir, y fueron tiempos espantosos. ¿Y qué voy a decir de los tiempos de Cristo? Tiempos durísimos. Y los tiempos de Juan Bautista, terribles. Y Jerónimo Savonarola, y Bartolomé de las Casas. Es que no puede haber grandeza en la victoria si no hay grandeza en la batalla. Solo una gran batalla produce una gran victoria. Y entonces uno deja de perder el miedo. Uno deja de perder el miedo a la batalla. Porque el miedo último, según nos dice la carta a los Hebreos, es el miedo de morir. Pero Dios nos ha liberado también de ese miedo de morir. No me parece mal morir cuando uno ha estado sembrando vida. Téngale miedo a la muerte, el que nunca sembró vida. Téngale miedo a la muerte, el que solo tiene la vida que gastó para sí mismo. Ese debe tenerle miedo a la muerte. Pero el que sembró vida y el que se arroja en los brazos del Dios de la vida, mira de otra manera la muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.